Un saludo especial para todas las personas que se conectan a través de las 52 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Aquí inicia Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, que como siempre trae todas las noticias y todo lo que ocurre allí en el Congreso de la República. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y como siempre me acompaña Carlos Alberto González en cabina.
Hola Diego, ¿qué más hermano? ¿Cómo van?
¿Qué hubo, Cabeto? Día de partido de la Selección Colombia.
Estamos hoy con la tricolor,
con la camiseta
arriba, con el mejor fervor por nuestra selección.
Sí, señor, y también nos acompaña en cabina. ¿Qué es eso? ¿Camiseta o trusa? Se trajo como una trusa hoy.
No, no, no importa. No importa lo que haya que traer. Lo importante es que nuestra selección salve el obstáculo que tiene hoy.
Vamos, Alejandro vamos. Márquez, oiga.
Muy buenos días.
Alejandro, usted que es un hombre de fútbol, ya casi eliminado a Argentina, ¿no?
Oiga, qué mal, qué mal.
Complicadísimo, complicadísimo.
Perú también se va.
Perú ya está por fuera.
Ojalá.
Oiga, pero esperemos, vea cómo este mundial ha estado bien, bien enredado, ¿no?
Esperemos.
Los equipos duros, los equipos grandes. Qué mano de troncos los que...
Esperemos, Carlos Alberto, que hoy la Selección Colombia saque la cara por Sudamérica.
No, claro, hoy vamos a ganar 3-1, pongámosle a su polla.
Sí, señor. Arrancamos este programa, como siempre, con los titulares. Llega Carolina Tamayo y Lina Otero.
Aunque el presidente electo Iván Duque tiene la mayoría de las bancadas a su favor, la oposición advierte que mantendrá la lupa encima de su mandato.
La untada de mermelada advirtió al elegido presidente que no tendrá cabida en su gobierno.
La plenaria de la Cámara aprobó la ley del vigilante que va a beneficiar a más de 250.000 personas.
¿Cuáles serán los retos económicos que enfrentará Duque? En Frecuencia Legislativa se los contamos.
Desde la Cámara de Representantes se pide al presidente electo que se tramite una verdadera reforma a la justicia.
La aprobación de los temas de paz, la reforma tributaria y leyes para combatir la corrupción son, entre otros, los aportes que deja al país la Cámara de Representantes.
Llegan los balances y hoy les presentaremos la evaluación de la Comisión Tercera con los temas económicos.
Después de tantas dilaciones, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la eliminación de los tres ceros del peso colombiano.
En la celebración del Día del Padre, en Frecuencia Legislativa le rendimos un sentido homenaje a los papitos del país.
Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primer Vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo Vicepresidente, Germán Carlos Ama López. Secretario General, Jorge Mantilla Serrano. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos, de 6:30 a 7:30 de la mañana.
Y arrancamos este domingo 24 de junio, Carlos Alberto, con toda la información y todas las noticias aquí en Frecuencia Legislativa. Y seguimos hablando del presidente Iván Duque.
Sí, señor, pero antes, Diego, feliz día, ¿no? ¿Usted es papá?
¡Ay, feliz día! Hoy no, hermano, es que las elecciones corrieron todo. A mí no me celebraron nada el domingo pasado.
Pero ya deben de tenerle ya su sorpresita.
Esperemos a ver qué sorpresa me tiene.
Fanática.
Oiga, feliz día, usted que es un padre para... todos estos periodistas de acá. A la
para todos.
Alejito.
Alejito, sí.
No le podemos decir cómo le dicen los novios.
Madre,
los novios de la hija de Alejito le dicen viejito no sé qué.
No, algunos términos no se pueden utilizar Alejito en este medio.
Cuchicuchis que le dicen.
Pero sí, les agradezco mucho la felicitación, la hago extensiva para todos los padres del país.
Pero arrancamos este programa con los retos sociales del próximo presidente de este país, que se posesiona el 7 de agosto. Ante el Congreso de la República. Hablamos de Iván Duque, ¿no, Carlos Alberto?
Sí, señor, Iván Duque, el presidente también que la va a tener que muy seria con los temas sociales.
Juan Carlos, usted y Franklin Mayorga nos ha traído el siguiente informe.
Con más de 10 millones de votos, Iván Duque Márquez, el candidato del Centro Democrático, fue elegido como presidente de Colombia por los próximos 4 años. Duque, quien se convirtió en el mandatario colombiano más joven que llega a la Casa de Nariño, recibe la presidencia con grandes retos. En temas de salud, Duque no la tiene fácil, pues las trabas que coloca las EPS para darle un tratamiento oportuno a un paciente tienen insatisfechos a la población colombiana. Tan solo el año pasado murieron 180 mil usuarios por mala atención médica.
Así es, Franklin, y comenzaremos conociendo la opinión del representante Germán Carlos Sama López, vicepresidente de la Cámara de Representantes, quien tiene su percepción frente a este tema.
Fortalecer los establecimientos también, la prestación de servicios en la red pública como tal, de alguna manera regular los establecimientos privados y fortalecer el trabajo con las EPS para que no haya ese paseo de la muerte. Hoy, para buscar una cita a un especialista se demoran 4 o 5 meses y no es posible. Hay todavía represamiento de los diferentes pagos de las EPS hacia las IPS, y creo que eso es de los principales retos también. Es decir, que haya mayor atención con oportunidad en calidad en el aspecto de salud hacia las personas más pobres y vulnerables, que haya menos trámite, que haya mayor calidad en la prestación del servicio primario, así como también en mejoramiento en la entrega de medicamentos y además la generación de mayores citas para los afiliados. Yo creo que es hora de abrir mayores centros de formación de especialistas, que es lo que se está necesitando aquí en este país.
Otros de los aspectos con los que se enfrentará el presidente electo es la polarización que vive el país. Los desacuerdos de quienes no apoyan el proceso de paz y de quienes lo defienden a capa y espada ocupará la agenda del nuevo inquilino de la Casa de Nariño.
Al respecto, y para hablar de este tema de cómo combatir la polarización, nos acompaña la representante Clara Rojas.
Yo creo que lo más importante es ese deseo que él tiene de unir a Colombia y de superar, digamos, esa polarización que se ha venido dando. Y bueno, yo creo que lo más importante igualmente es tratar de ajustar todo lo del tema de paz sin hacer trizas el acuerdo, lograr la implementación que corresponde.
El presidente electo tendrá que prestarle atención a la generación de empleo y a los contratos por prestación de servicios, que para muchos colombianos se convirtieron en una inestabilidad laboral.
Frente a este reto se refieren los representantes Rafael Palau y Germán Navas Talero.
Bueno, por supuesto, lo que se espera es que se avance en formalidad, generándole confianza a los empresarios y a los industriales, y por supuesto a todos los que a través de iniciativas propias hacen parte de ese gran conglomerado de informales en Colombia, que ni tienen una seguridad social que les permita tener una tranquilidad, ni le están aportando al país para que sistemas como el sistema de salud, el sistema pensional, el de riesgos laborales se sostengan, procurando que este sea un estado de satisfacción, de seguridad social, como lo dice la Constitución Nacional.
Hay que reivindicar los derechos laborales, acabar con los contratos de prestación de servicios a través de los cuales se disimulan los contratos a término fijo.
También el presidente electo Iván Duque tiene retos muy fuertes en el tema educativo, relacionados con la calidad de la educación pública, ser pilo paga, la jornada única, entre otros. Y al respecto se refiere el representante Carlos Alberto Cuero Valencia.
Atender de mejor manera a los profesores. Los profesores de la patria en este momento son los octavos profesionales peor pagos del país. Y el centro de la educación es el profesor. Si el profesor no es bien tratado, a partir de ahí la pirámide empieza a derrumbarse. Uno, dos, el tema, ya hay cobertura educativa. Ya tenemos la primaria, educación gratuita por parte del Estado, la educación media, pero nos hace falta es la calidad. Que la educación se vuelva un poquito más personalizada. Pasar de 50 niños a pasar por lo menos a 35. Que la tecnología le llegue a los niños, que cada uno tenga la capacidad tecnológica de avanzar. Porque hasta ahora tenemos en algunas regiones del país un computador para 10 muchachos. Yo le he dicho al presidente Duque, hombre, entonces 40 mil jóvenes pilos del país en este programa. Pero ¿por qué todos están en la universidad privada? O sea, con lo que pagan estos muchachos, a 40 mil muchachos en universidades privadas, con ese mismo dinero, podríamos educar a 500 mil en las públicas. Así que no estoy diciendo que saquemos a las privadas. Estoy diciendo es que vinculen a las públicas para aumentar la cobertura en estos muchachos. Y ese cuento de que solamente las privadas son de calidad es un cuento chino. También las universidades públicas tienen un alto nivel de calidad. La otra, la jornada única. La jornada única. Pero la jornada única tiene que hacerse es de manera que no afecte ni al profesor, no afecte al estudiante, no que lo beneficie. Tienen que aumentar, invertir mucho dinero en aumentar la planta física. Hay ciudades de Colombia, departamentos que están atrasados 30 años en la infraestructura educativa. Entonces hay que ampliarlas y garantizarle a sus muchachos sus 8 horas de estancia laboral, académica, con todas sus sustancias nutricionales, sus alimentos y todo, y que ocupemos realmente tiempo libre en cultura, deporte y refuerzo escolar. Creo que si logramos ahí y logramos llevar más jóvenes de clase popular a la universidad, creo que estaríamos haciendo algo positivo para los próximos 4 años.
Pues los retos anteriormente descritos, Franklin, compañeros oyentes, se describen o se encierran mejor en los retos sociales. ¿Qué le queda al presidente electo Iván Duque en temas sociales? Nos lo resume la representante Guillermina Bravo.
Queremos que se preste atención a la mujer en el tema de violencia intrafamiliar, la niñez en el tema de abuso sexual infantil. La juventud está esperando más garantías en materia de emprendimiento y que creemos que el tema de la economía naranja va a ser muy importante para que la población colombiana aprenda a ser empresario.
Bueno, sin duda alguna le quedan muchos retos al presidente electo Iván Duque, los cuales, pues por supuesto que la ciudadanía colombiana les hará el seguimiento y el acompañamiento. Informaron para Frecuencia Legislativa Franklin Mayorga y Juan Carlos Ortiz.
¿Cómo se mueven las fuerzas con Duque, Carlos Alberto? ¿Cómo quedó planteado todo este tema?
Pues mire, Diego, con Iván Duque en la presidencia, el nuevo Congreso, que son mayoría del elegido, tendrá que ejercer un estricto control político.
Así lo han advertido voceros de los partidos del Polo y los Verdes, ¿no, Alejandro?
No, y no solo los de los sectores que usted acaba de mencionar, es que como se hizo una gran coalición al final de la elección de Iván Duque, pues todos los sectores tendrán algo que ver y ellos, pues de una parte exigen control y ellos van a avanzar en ese sentido.
Lina González con el informe.
Con la llegada de Duque a la presidencia, las diferentes fuerzas políticas comenzaron a tomar partido desde ya para referirse a la oposición o a la alianza con su gobierno. Por un lado, la bancada de Cambio Radical, los conservadores en pleno, los partidos cristianos y las mayorías liberales y de Unidad Nacional Santista se sumaron a la política del presidente electo, mientras que por otro lado, las fuerzas alternativas como el Polo Democrático, Alianza Verde, las FARC y los representantes de la Lista de la Decencia expresaron su preocupación por el nuevo gobierno y se cree que se declararán en oposición. Al respecto, el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe, expresa que su partido pedirá las garantías necesarias para hacer oposición y tener veeduría constante durante los procedimientos políticos.
El Polo Democrático pues va a actuar como ha actuado frente a este tipo de gobierno siempre, utilizando el nuevo estatuto de la oposición. Se va a declarar como partido de oposición y va a pedir las garantías que se requieren, el derecho a réplica y todos los mecanismos existentes hoy en el nuevo estatuto para quienes se declaren en oposición. Supongo que la mayoría de partidos van a ser de gobierno. Supongo que la Alianza Verde, el Polo, partido de Decentes, de Gustavo Petro, con Petro a la cabeza y Ángela María, y el partido de la FARC se van a declarar en oposición, en bloque de oposición al gobierno.
Por su parte, el representante Federico Hoyos, del Centro Democrático, se refiere al nuevo aire que tendrá la política colombiana con el nuevo presidente.
Yo creo que lo que se va es a beneficiar el país con muchos temas, en materia de digitalización, de tecnología, en materia de austeridad en el gasto público, en materia, digamos, de defensa. Habrá mucha actividad porque habrá un comandante en jefe que tiene un gran interés por devolver la seguridad a la ciudad. Un nuevo aire, una nueva esperanza, un nuevo liderazgo que le hará mucho bien a la democracia colombiana.
Sin embargo, el representante Germán Carlos Sama manifiesta su preocupación con el nuevo gobierno debido a las decisiones políticas que pueda tomar en el tema de la paz, pues probablemente las comunidades indígenas se vean afectadas.
Preocupa el nuevo gobierno porque hay algunos temas complejos que han dicho que los van a modificar, entre ellos los acuerdos de paz. Y nosotros como habitantes de esas zonas donde hemos vivido el conflicto, de los que hemos sido víctimas directas de este conflicto armado, rogamos y solicitamos al señor presidente de no modificar los acuerdos de paz en los puntos sustanciales, por qué modificarlos se correría el riesgo de que se vuelva a recrudecer esta guerra que para nadie es buena.
Informó para Frecuencia Legislativa Lina González.
Y hablemos de las víctimas, Carlos Alberto.
Sí, señor, el tema de las 16 curules para las víctimas sigue en vilo, aún no se define nada, el gobierno insiste en que se tienen que otorgar esas curules, pues fueron pactadas en el acuerdo de paz allí en Cuba. Y este informe nos lo trae Camila Mancipe.
Distintas opiniones manifestaron los representantes a la Cámara frente a la propuesta de aprobar el proyecto que otorga 16 circunscripciones especiales de paz para las víctimas del conflicto a instancias del nuevo gobierno de Iván Duque. El representante Santiago Valencia del Centro Democrático aseguró que la iniciativa hay que hacerle ciertas reformas.
Bueno, debe reformarse. Lo que nosotros dijimos desde el principio era que estábamos de acuerdo con las curules para las víctimas siempre y cuando se garantizara que esas curules eran para las víctimas. De hecho, por ejemplo, cuando se hizo el acto legislativo que creó las curules para las FARC de manera directa y sin necesidad de votos, yo presenté una proposición para que de la misma manera, sin necesidad de votos, las víctimas pudiesen tener representación directa en el Senado y en la Cámara de Representantes, garantizando realmente que fueran víctimas inscritas debidamente en el Censo Nacional de Víctimas y que representaran precisamente a este grupo poblacional que tanto necesita representación en el Congreso.
Por su parte, el representante Jorge Enrique Rosso, de Cambio Radical, dijo estar en contra de estas 16 curules.
Porque siempre he pensado que esas 16 curules se las hicieron fuera de la medida de las FARC. Y ellos ya tienen 5 curules en Cámara y 5 en Senado. Por lo tanto, sería injusto entregarle otras 16 curules más, lo cual sería la bancada más grande casi del Congreso.
En opinión del representante Óscar Ospina del Partido Verde, el próximo gobierno debe buscar un gran acuerdo político nacional que permita seguir con las circunscripciones.
Y un acuerdo central es garantizar la participación a las víctimas. Ese es un acuerdo central si queremos que efectivamente las víctimas tengan reparación integral. Por lo tanto, yo creo que el próximo gobierno debe buscar un gran acuerdo político nacional y traer el acto legislativo al Congreso nuevamente para que se acuerde de manera expedita un mecanismo para que eso se defina.
Finalmente, para Samuel Hoyos del Centro Democrático, es necesario hacer una representación para las víctimas en el Congreso.
Nosotros estamos de acuerdo con que las víctimas tengan una representación en el Congreso de la República, pero las víctimas, no los victimarios, y vamos a trabajar en ese sentido para que ellos puedan tener una voz que los represente en el Congreso.
Para Frecuencia Legislativa, reportó Camila Mancipe.
Carlos Alberto, y continuamos hablando en este domingo sobre la noticia que será relevante durante los próximos días y que tiene que ver con el presidente Iván Duque, electo el pasado 17 de junio por los colombianos.
Sí, señor, y aunque el elegido ha propuesto la unidad nacional y tiene la mayoría de las bancadas en el Congreso a su favor, también tiene la dura oposición en cabeza precisamente de Gustavo Petro. Informa Lina González.
Los colombianos finalmente escogieron a Iván Duque como presidente para el periodo 2018-2022. Su candidatura representó la fuerza política del Centro Democrático y de los demás partidos políticos de derecha y centro-derecha que se le sumaron a su gobierno. Con las coaliciones que se conformaron, Iván Duque presenta mayorías en el Congreso que le sacarán adelante leyes importantes en temas de paz, educación, salud y economía. Esto representa un gran reto para el Polo Democrático, Alianza Verde y demás partidos de izquierda y centro-izquierda que no comparten el mismo ideal, pues la pregunta es ¿cuál será su actuar en el Congreso? Al respecto, la representante Angélica Lozano habla sobre la importancia de la izquierda para ejercer un control y cómo el Partido Verde tendrá vigilancia en las leyes que se promulguen.
Se abre un escenario muy interesante, un Congreso nuevo, pluralista, llega una oposición de izquierda fuerte, liderada pues por Petro, que perdió las elecciones, una oposición de centro, constructiva, siempre dispuesta a contribuir y a colaborar en las cosas buenas del gobierno y hacer el control oportuno, que la lideraremos desde el Verde. Entonces, muy interesante, un presidente electo que hizo un discurso completamente distinto a lo que había dicho en campaña y a sus partidos y plataforma conservadora. Desde el Partido Verde, contribuir, apoyar las cosas buenas que traiga el nuevo gobierno y hacer las alertas y el control riguroso permanente, seguir conectando a la ciudadanía con el Congreso.
Asimismo, Inti Asprilla se refiere a la voluntad conciliatoria que tiene el presidente electo y a la presión que ejercerán los que votaron en su contra para eliminar la corrupción.
Hay que reconocer que ha sido el presidente electo de los colombianos, ha expresado una voluntad conciliatoria en su discurso. Nosotros, digamos, no éramos parte del proyecto de él y pensábamos que lo más conveniente para el país era el gobierno de Gustavo Petro, pero bueno, toca ver qué tan cierto es esa voluntad conciliatoria. Esos 2 millones de votos de diferencia, 2,5 millones de votos de diferencia para Iván Duque no significan una carta blanca para que pueda hacer lo que quiera y mucho menos para repetir los horrores que vimos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No significa que pueda haber volver a haber falsos positivos, no significa que pueda volver a haber chuzadas a la oposición, no significa mucho menos que puedan haber escándalos de nuevo como los de agroingreso seguro, no significa tampoco que en el caso de Bogotá tenga una carta blanca para seguir conectando el hoyo hondo y profundo al que está llevando Peñalosa a la ciudadanía bogotana, y el ejercicio irá decantando cómo va a ser este nuevo gobierno y de qué manera haremos nuestra oposición.
Si bien es cierto que el panorama político presenta un bloque mayoritario de Iván Duque, es importante recalcar que la oposición también se encuentra fortalecida y tendrá un gran desafío durante el próximo gobierno, informó para Frecuencia Legislativa Lina González.
Hagamos un balance legislativo de este periodo, de este cuatrenio.
Sí, señor, expira ya, muere esta legislatura el próximo 20 de julio, vienen los balances, la Cámara de Representantes le cumplió al país, se aprobaron muchos, muchos proyectos de importancia, Alejo.
Sí, los temas de paz, la reforma tributaria, se le dieron herramientas para combatir la corrupción al país. Pero dejemos que Carlos García pues nos entregue todo este informe.
El Congreso terminó el pasado 20 de junio, el último año de este cuatrienio de legislatura, tras haber abonado en gran parte el camino jurídico para la consolidación de los acuerdos con las FARC. El Congreso del posconflicto, como lo denominó hace un año el presidente Santos, tuvo una legislatura histórica, según afirmó el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo. A propósito, el representante Lara le recordó al país el caso del magistrado Gustavo Malo, en el que la Comisión de Acusaciones de la Corporación demostró que sí funciona.
La Cámara de Representantes le cumple al país, le cumple a Colombia. Este es un caso que se estudió de manera acuciosa, respetando todas las garantías, pero con celeridad. A diferencia de congresos anteriores, en este se ha trabajado con mucha responsabilidad este tipo de situaciones tan delicadas. El propósito es que la Corte Suprema de Justicia pueda conocer cuanto antes este caso. La Corte Suprema de Justicia es el juez natural del magistrado Malo, y de esa forma devolverle a muchos colombianos la fe tanto en el Congreso como en su propia justicia.
A partir del próximo 20 de julio se inaugura la nueva etapa para este Congreso, cuya mayoría está en manos del Centro Democrático y Cambio Radical. Sobre este balance legislativo habla el representante Federico Hoyos.
Yo destaco haber aprobado el proyecto de Empresas B del entonces senador Iván Duque, hoy presidente electo, que lo que genera es un incentivo para que las empresas que tienen impacto social y ambiental, digamos, se formalicen y tengan incentivos para que haya más de estas. También aprobamos la ley de honores para el presidente de Turbay, eso es importante. Y aquí estamos discutiendo la ley del vigilante, que también le da más garantías a los vigilantes del país. Contento ya de terminando estos últimos días. Dejo mi proyecto de carros eléctricos para tercer debate en la Cámara de Representantes y ojalá sea ley en la próxima legislatura.
Entre más de 207 iniciativas parlamentarias en la Cámara, se aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encargará de calificar jurídicamente las conductas graves de los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal. Habla en Frecuencia Legislativa el representante Santiago Valencia.
Bien interesante, bien difícil, por supuesto, con muchas controversias que ha dado y muchas discusiones que ha dado el Congreso de la República hacia la ciudadanía. Por supuesto, ha sido un año donde se ha implementado en gran parte el proceso de paz a través de los actos legislativos y proyectos de ley que se han formulado por parte del gobierno en el Congreso, donde, por supuesto, nuestra bancada, el Centro Democrático, pues ha hecho oposición. Cuando hemos sido y hemos tenido la posibilidad de ser ponentes, pues hemos presentado ponencias negativas, donde hemos presentado nuestra visión, donde hemos advertido de los riesgos que hemos encontrado en la implementación del acuerdo de paz, pero además también hemos presentado una cantidad de proposiciones que a nuestro criterio mejorarían la implementación y la harían menos riesgosa a los colombianos.
Otro de los proyectos aprobados por el Congreso es el que elevó del 16% al 19% el impuesto al valor agregado IVA y el fortalecimiento de los mecanismos en la lucha contra la evasión fiscal. En el ámbito internacional, el Parlamento sirvió de tribuna para que opositores venezolanos, entre ellos Leopoldo López Gil, padre del dirigente Leopoldo López, denunciara la aguda crisis política y social que padece ese país. Sobre este y otros proyectos destacados, habla Jack Hosni, representante a la Cámara por la isla de San Andrés.
Estamos discutiendo lo de la justicia especial para la paz. Creo que el país entró en una dinámica diferente. También hay muchos temas de anticorrupción, hay temas de leyes de contratación nueva. Están ajustándose el país a las nuevas necesidades. Pero creo importante, por ejemplo, en el caso mío, que hay una legislación para San Andrés que ya por fin exime a los raizales de estrato 1, 2 y 3 de pagar impuesto predial. Eso es importante, no solo para San Andrés, sino para el país. Es un mensaje de unidad de todo Colombia con el archipiélago y es muy provechoso.
En Frecuencia Legislativa informa Carlos García.
Oiga, Carlos Alberto, ¿y hay buenas noticias para el sector de la vigilancia?
Sí, señor, los vigilantes están de plácemes, ya están gozando. Son los beneficios que les trae la ley del vigilante aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Pero dejemos que Juan Carlos Ortiz nos hable de este tema.
Se aprobó una ley del vigilante en Colombia, la cual beneficia cerca de 260 mil personas, hombres y mujeres que ejercen esta profesión en todo el país. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? No los explica aquí en Frecuencia Legislativa. Uno de sus ponentes, el representante José Ignacio Mesa.
Yo creo que es un proyecto después de 2 años de discusión que logramos sacar adelante, que beneficia a ese gremio que venía luchando por beneficios para poder negociar sus jornadas laborales, sus reconocimientos salariales, que pueden mejorar sus programas de capacitación, que permite que los discapacitados den puntos adicionales para los procesos licitatorios, que permite adicionalmente tener ya un seguro de vida para los guardas de vigilancia. Entonces yo creo que se lograron avanzar en muchos temas importantes. Después de tanta lucha, yo creo que al menos se logra sacar una ley que yo sé que llena de satisfacción, con algunos inconvenientes, cosas que no se pudieron aprobar, pero yo creo que en términos generales se cumplió la expectativa de poder sacar esta ley adelante. Estamos hablando de aproximadamente 250 mil personas entre hombres y mujeres que hoy reciben este beneficio y que tienen la posibilidad adicional de una discusión que había sobre los exámenes psicotécnicos, que había un monopolio, hoy se extiende para que otras IPS puedan también prestar el servicio por todo Colombia y así será más ágil y más tranquilizador para Colombia, para los que tienen el servicio, porque vamos a seguir evaluando los vigilantes y adicionalmente para que por todo el país tengan la posibilidad de acceder a la atención del servicio y se siga prestando como venía regulado por el gobierno nacional. En eso no se hubo variaciones, sino que se mejoró la posibilidad de que sean muchas más empresas prestadoras de salud las que entren a prestar este servicio.
Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero.
Y vuelve y juega, ¿no? Tres ceros.
Los tres ceros, la propuesta del gobierno de eliminar los tres ceros del peso colombiano.
¿Qué pasó con eso, Carlos Alberto?
Pues después de tanto cacarearse y de estar insistiendo en esta propuesta, en esta iniciativa gubernamental, pues sí, por fin la plenaria de la Cámara le dio su aval y ahora pues se espera también que pase lo mismo en el Senado de la República.
Ya le quedan poquitos debates para convertirse en ley de la República, pero el próximo presidente sí puede objetar esta ley, porque Iván Duque dijo que
desde un principio dijo que no.
No le jalas mucho este proyecto porque le cuesta mucha plata al país, ¿no, Alejandro?
No, y otros sectores también consideran la propuesta pues inconveniente.
Carlos Durán con la nota.
En plenaria de la Cámara fue aprobado el proyecto de ley que busca la eliminación de los tres ceros al peso colombiano. Este proyecto de ley, recordemos que fue radicado el pasado 11 de abril por el mismo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, donde se pide modificar la denominación de la moneda. Sin embargo, hay que decir que este será una de las tareas pendientes del nuevo presidente de la República, Iván Duque, que se debe determinar si continúa o se archiva esta iniciativa gubernamental. El gobierno saliente ha indicado en diferentes oportunidades que el proyecto se ejecutará a largo plazo. Pero en declaraciones de Duque en días anteriores hace pensar que este proyecto no contará con su aval, pues ha manifestado que no está de acuerdo con la eliminación de los tres ceros al peso colombiano. Abro comillas, creo que el país ya se gastó una plata importante cambiando los billetes. No creo que sea un tema prioritario de la agenda nuestra en este momento. Cierro comillas. Pero por el contrario, algunos representantes, como Jack Hosni, este proyecto lo ve viable y provechoso para el país.
Me parece que es un tema que hay que abocar. No le cuesta más al país, porque se va a hacer progresivamente. Ya hoy los billetes no tienen los tres ceros. Ya usted ve 20 mil O sea que cuando empiecen a llegar otra vez a la imprenta del Banco de la República, lo único que van a hacer es va a quitarle el 1000 y va a quedar 20, que es todo lo que va a pasar. No tiene costo adicional, pero sí tiene unos costos de modernidad. Para los turistas es más fácil manejar la tasa de cambio, para las compras es mejor. Además, también es un modo de atacar la corrupción y todas las fortunas ilegales que se han acumulado y están en caletas. Yo creo que es provechoso.
Este proyecto quedará en manos del nuevo gobierno para determinar su viabilidad.
Y hablamos de la Comisión Tercera, ¿no?
Sí, señor, la Comisión Tercera. El próximo 20 de julio, recordemos, se renueva el Congreso. Más del 40% del legislativo se va a reformar. Llegan caras nuevas, con muchas propuestas, con mucha expectativa. Y pues este tema económico va a jugar un papel importante también para el nuevo presidente Iván Duque.
Y continuamos con los balances, Alejandro, porque pues, proyectos relevantes se aprobaron, se quedaron algunos, vienen otras cosas en materia legislativa.
Sí, y en la Comisión Tercera, encargada de los temas económicos, pues se discutieron proyectos trascendentales, como la reforma tributaria, las regalías, el plan de desarrollo, entre otros. Franklin Mayorga nos tiene la información.
Ya estamos a puertas de recibir el nuevo Congreso. Falta menos de un mes para que los nuevos representantes lleguen a ocupar una curul en la Cámara Baja y trabajar en una de las 7 comisiones. Es por eso que Frecuencia Legislativa hizo un balance en la Comisión Tercera, que se encarga de los aspectos económicos como el crédito público, impuestos, mercado de valores, entre otros temas, de cuáles fueron los proyectos más importantes en esta legislatura. El representante Oscar Darío Pérez calificó de productivo el trabajo que realizó la Comisión Tercera en este periodo legislativo.
Analizo que ha sido un trabajo productivo, serio, ponderado, que se han hecho todos los debates necesarios, se han estudiado los proyectos de ley con la prontitud que demandan, se han aprobado iniciativas de muy alto calado para el país, como por ejemplo las iniciativas que regulan el tema del impuesto predial en Colombia, que han venido lastimando los bolsillos de los colombianos, que los ha convertido en arrendatarios y no propietarios. Se han estudiado temas como el presupuesto general de la nación, el desarrollo del plan de desarrollo, valga la redundancia, cómo se ha venido ejecutando, y por supuesto temas que tienen que ver con la superintendencia financiera, la superintendencia de sociedades, vivienda, Ministerio de Hacienda, en fin. Yo creo que es un trabajo productivo al final de cuentas.
Al respecto, el representante Ciro Ramírez le contó a Frecuencia Legislativa algunos de los proyectos más importantes que se hicieron en esta comisión.
Bueno, los proyectos más importantes son el presupuesto de cada año, el plan de desarrollo, los 2 proyectos de ley bienal de regalías y algo muy importante que también fue las 2 reformas tributarias del gobierno del presidente Santos. Eso tenemos que tener claridad, que fueron proyectos que perjudicaron la economía, perjudicaron el país, y obviamente pues nosotros dejamos sentado nuestra posición en contra de estas 2 reformas tributarias. Esas han sido, digamos, de las fundamentales reformas que han causado, digamos, alguna reorientación de nuestro sector económico, y obviamente pues requiere una especial y mayor atención para las próximas que vienen en las comisiones terceras, tanto del Senado y Cámara.
Sin embargo, el representante Luis Eduardo Díaz Granados dijo que en este último año el trabajo de la Comisión Tercera fue menos riguroso.
Digamos que en el último año estuvo menos movido que la legislatura anterior, habida cuenta que en la legislatura anterior se aprobaron varios proyectos, entre esos una reforma tributaria, y se aprobó la ley bianual de regalías, lo cual generó pues mucha actividad dentro de la comisión, digamos cuya actividad principal es el tema de la aprobación del presupuesto. Entonces se adelantaron unos controles políticos, sobre todo en el primer semestre del año, del año 2018, y considero pues que en comparación con el resto de años, pues tuvo un desempeño aceptable del trabajo de la comisión.
Los nuevos representantes que llegarán el próximo 20 de julio a la Comisión Tercera tendrán el reto de mejorar la economía del país de la mano del presidente electo Iván Duque. Este fue un informe de Franklin Mayorga Sáenz para Frecuencia Legislativa.
Carlos Alberto, hablemos nuevamente del presidente Iván Duque.
Sí, señor, pues la gente dirá que estamos muy incisivos con el tema de Iván Duque, del presidente, pero es que vienen aquí ya cambios en la política con el nuevo
presidente. Están en empalme.
Además estamos en empalme, llega también nuevas caras al Congreso. Todo esto es el mundo de la política.
No, y es que los representantes aquí se han expresado diferentes opiniones porque pues ha sido la noticia política de esta semana, ¿no?
Claro, de esta semana y de lo que viene.
En el tema de los Estados Unidos, gobierno Trump, gobierno Duque.
Sí, señor, pues el presidente electo Iván Duque también la va a tener muy, muy peluda, pues recordemos que el mandatario norteamericano también ha endurecido su política económica, ha puesto aranceles a algunos productos colombianos como el aluminio, el acero, y pues todo esto ha llevado también a que la economía aquí en el país, en esos sectores, se vea un poco torpedeada.
Pero hay que advertir, Carlos Alberto, Diego, oyentes, que el presidente electo Iván Duque pues también tendrá que entablar conversaciones y fortalecer todas esas relaciones para que la ayuda en la lucha contra el narcotráfico no caiga, no se reduzca. Y para eso le hemos encargado el informe a Carlos Durán.
El crecimiento económico en promedio durante los primeros 5 años del gobierno de Juan Manuel Santos estuvo por los 4,5%, pero ya para el año 2016 se redujo al 2% y en el año 2017 fue de 1,8%. Según analistas, la tasa de crecimiento este año debe ser por lo menos un 50% superior al año anterior. El Fondo Monetario Internacional subió su pronóstico para Colombia al 2,7% y debe seguir en plena recuperación hacia su verdadero potencial, que se calcula estar alrededor del 3,5 y 4%. Pero ahora, ya teniendo elegido nuevo presidente, los retos en materia económica deben estar dirigidos a fomentar un mejor crecimiento económico dinámico y eficiente. Para algunos representantes como Santiago Valencia, en materia económica el país tendrá un gran cambio con Iván Duque.
Bueno, yo creo que se han mandado varios mensajes a la economía que pues tenderían o tendrían que tender a demostrar una mejoría en la situación económica actual, en lo que se refiere a la seguridad jurídica y seguridad tributaria de las empresas, a la generación de confianza en los inversionistas extranjeros, en lo que se refiere a las reglas del juego para la implementación de la economía, también en una economía que sea mucho más sana, que sea mucho más eficiente en el recaudo de los impuestos, pero que también ahogue menos al empresario, no para que se haga más rico como lo han intentado hacer, sino para que pueda invertir, para que pueda generar más desarrollo y por supuesto para que pueda generar más empleo. Esperaríamos, con todas las propuestas que ha hecho el doctor Iván Duque, con lo que se viene en la economía, que se dinamice todavía más, que sea una economía más sana.
Por su parte, el representante Pierre García afirma que este gobierno será el que mejorará todos los indicadores en materia económica del país.
Creo que uno de los grandes mensajes del triunfo de Iván Duque en las urnas la semana pasada es de confianza a los mercados financieros y a los empresarios en Colombia. El hecho de que llega un presidente que respeta la propiedad privada, que tiene un discurso claro de garantizar la seguridad y la estabilidad jurídica y que va a hacer un planteamiento para volver al país más competitivo y bajar los impuestos, debe enviar un mensaje claro de que aquí va a haber una reactivación económica y por lo tanto podemos esperar que en el transcurso de los 4 años del gobierno de Duque mejoren todos los indicadores económicos.
Hay que decir que el presidente electo Iván Duque, dentro de su plan de gobierno, propone la reducción de la evasión del 50% en vez de subir impuestos. Asimismo, un recorte del gasto público en cerca del 10% de los desembolsos. En contraprestación, promovería una mayor eficiencia del gasto.
Y hablemos de otra de las tareas que tiene el nuevo gobierno, el de la reforma a la justicia, fallida reforma a la justicia que tuvo Juan Manuel Santos, ¿no?
No, y que es un tema en el que han insistido varios mandatarios, pero no se ha logrado concretar nada.
Edgar Pacheco nos ha preparado la siguiente nota.
Una de las prioridades del nuevo presidente electo, Iván Duque, es el tema de la justicia, tema que según Duque se debe fomentar el gran consenso que reclama el país para que la justicia llegue a cada rincón de Colombia. Sin embargo, representantes manifiestan que la posible reforma a la justicia debe prevalecer para el ciudadano de a pie. Así lo manifiesta el representante Germán Navas Talero.
La reforma a la justicia debe hacerse para que la justicia sea presta y cumplida para el ciudadano, para que el fiscal no siga siendo dueño de las investigaciones. El fiscal investiga en Colombia lo que quiera y lo que no, lo mandan a la gaveta. Nunca ha habido tanta impunidad en Colombia como desde que apareció este engendro en la fiscalía. Y los fiscales están felices, pero con el principio de oportunidad, la tal gaveta no se investigará sino lo que ellos quieran. Eso es lo que el pueblo necesita que le cambien.
Por su parte, Arturo Yepes manifiesta que la justicia en Colombia necesita una nueva organización para que sea más ágil y ayuda a descongestionar más de 2 millones de procesos represados.
La verdad es que la justicia en Colombia necesita un replanteamiento, necesita no solo una nueva organización que le permita ser más ágil, sino una profundización tecnológica. Hay que reformar también algunas partes de los códigos de procedimiento para lograr que se descongestionen esos más de 2 millones de procesos que hay represados.
Rubén Molano manifestó que la reforma es necesaria para frenar actos de corrupción que lamentablemente salpican a la justicia de nuestro país.
Venimos del cartel de la toga, venimos de todos los escándalos de la justicia que nos han demostrado la urgente necesidad de a la mayor brevedad abocar una reforma integral en esa rama para acercar la justicia a los ciudadanos, para que sea un elemento de resolución de conflictos y no de generación de más conflictos.
Víctor Correa espera que la nueva reforma no tenga intereses políticos que beneficien a algunos partidos de la derecha.
Definitivamente no, porque aquí tenemos un problema muy grande con la separación de poderes bajo las condiciones actuales. Tiene el uribismo presidente, tiene como bloque las mayorías en el Congreso y plantean reformar además las Cortes en una apuesta, a mi parecer, que lo que pretende es concentrar el poder en una única línea política, los tres poderes públicos, y esto es dañinísimo para la democracia y puede abrir la puerta a la configuración de una futura dictadura.
El nuevo presidente comenzará a trabajar para lograr un aumento para el presupuesto de la rama judicial, con el que espera mejorar la infraestructura en las cárceles y las URIs en ciudades capitales y los problemas serios de la judicialización de reincidentes.
Cambiamos de tema, Carlos Alberto, y ahora hablemos de las mujeres, ¿no? En el Congreso, el trabajo tan incansable de estas mujeres que llegan aquí al legislativo.
Sí, señor, precisamente la Comisión de la Mujer, que es una de las entidades, de las dependencias en el Congreso, en donde se tramitan también temas importantes en pro de la mujer, de la participación también de ellas.
Dejemos que Lina Otero
nos cuente sobre esta mujer, que es un ícono aquí en el Capitolio Nacional.
Bienvenidos a Mujeres en Cápsula. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Los saludo desde el Congreso de la República.
El día de hoy estamos con la representante Ana Paola Agudelo, quien nos hará un breve resumen legislativo.
Bueno, realmente muy contentos porque logramos muchas cosas. Nuestro mayor reto era visibilizar a los colombianos en el exterior dentro del Estado colombiano y yo puedo decir que lo logramos, que hoy a través de los debates de control político, los proyectos de ley, las audiencias que hemos hecho, hemos logrado poner el tema en la agenda nacional, el tema de migración, y hemos logrado poner al colectivo de colombianos en el exterior en los diferentes programas que elaboran los ministerios. Nos dimos a la tarea del puerta a puerta con cada ministerio e institución para mostrarles la importancia de los colombianos en el exterior y a través de ello logramos, por ejemplo, que hoy el Fondo Nacional del Ahorro tenga un programa especialmente para ellos, que Colpensiones tenga un programa de cotización para colombianos en el exterior, pero que además funcione el convenio que hay para pensionarse entre Colombia y España, que desafortunadamente tenía muchos inconvenientes. Logramos que se ampliara el plazo para las víctimas del conflicto armado que están en el exterior, se pudieran rendir su declaración, se pudieran inscribir. Logramos 2 espacios en la Mesa Nacional de Víctimas para víctimas en el exterior, y así con cada uno de los temas tocamos las puertas y logramos ponerlo en la agenda. Retos, pues que la persona que llegue le pueda dar continuidad a esto y que ojalá lo amplíe muchísimo más. Que tenemos un tema en camino que es con el Ministerio de Comercio para dar la oferta en toda materia de emprendimiento a colombianos en el exterior según el país en el que estén. Retos, tenemos que acabar con el impuesto de timbre que encarece el pasaporte, que tuvimos grandes logros, que concientizamos al Estado, que en el último debate de control político el mismo gobierno nos dijo usted tiene razón y tenemos que solucionarlo, entonces ese es un reto que nos queda para lograrlo. Ampliar la representación de colombianos en el exterior, que eso fue uno, yo diría que el palo más duro de la legislatura fue haber perdido esa segunda curul, que desafortunadamente el gobierno no entendió la importancia. Y bueno, desde el Senado vamos a seguir trabajando por todos los colombianos y desde luego también para que los colombianos en el exterior sigan teniendo su representación.
Síganos escuchando en Mujeres en Cápsula desde la Cámara de Representantes. Informó para ustedes Lina Otero.
Y llega una de las secciones que más me gustan a mí porque...
La más ahí, movida.
Sí, señor. De ahí los colombianos pueden conocer el otro lado de los congresistas.
Se trata pues de subir a nuestra móvil de frecuencia legislativa a algunos representantes para que nos... además de pasearnos, para que nos cuente también de esos departamentos, de esos territorios.
El protagonista de hoy, ¿le gustan las papas chorreadas? ¿Estuvo en la Candelaria?
Claro, es bogotano, es representante de la Cámara por Bogotá, Samuel Hoyos.
Natalia Martín.
La móvil de frecuencia legislativa en las calles. Estimados compañeros de Frecuencia Legislativa, hoy la van recorre Bogotá. Sí, esta hermosa capital, que es extensa en su altura en toda Colombia, cuenta con lugares hermosísimos como la Candelaria, su centro con adoquines, cuenta con sitios coloniales como el Teatro Colón Neoclásico y la Iglesia de San Francisco. También alberga museos populares, incluido el Museo Botero, exhibe arte de Fernando Botero y el Museo del Oro con piezas de oro precolombinas, además de diferentes espacios ambientales que nos recuerdan lo importante que es el verde en nuestra ciudad. En este recorrido el día de hoy nos acompañó el representante por Bogotá, Samuel Hoyos, quien nos da su primera impresión de qué es lo mejor que hay en Bogotá.
Lo mejor de Bogotá, pues por supuesto, los 9 millones de bogotanos que vivimos en esta hermosa ciudad, bueno, bogotanos y personas de todas las regiones. El 60% de los bogotanos nacieron en otro lugar, son hijos de personas que vienen de otras regiones del país, y eso nos hace una ciudad diversa, una ciudad rica en culturas, y bueno, yo creo que eso es lo mejor de Bogotá.
Y es que la capital cuenta con una gran joya ambiental. Sus cerros orientales, además de ser bastante hermosos e importantes para el pulmón de la ciudad, cuentan con una visión bastante paisajística de nuestra ciudad, la cual, según nos indica el representante, y toda nuestra comunidad debemos proteger.
Esta es la ciudad, primero es la ciudad más turística del país, es la ciudad que más turistas recibe de Colombia, también es una ciudad competitiva, casi que el 20% del Producto Interno Bruto Nacional lo genera Bogotá, una ciudad que genera riqueza, que da oportunidades a todos, y bueno, pues eso me hace una ciudad muy querida por todos los colombianos.
En cuanto a gastronomía, cuenta con amplia variedad de platos extranjeros, propios y extraños. Podrán degustar diferentes platos que están puestos a la orden del día para los diferentes comensales. A propósito de esto, ¿cuál es su recomendación a quienes nos visitan?
Hay restaurantes muy buenos, pero la comida bogotana es la más rica, no, tal vez de las más ricas. Un ajiaco santafereño no tiene igual, un puchero, la sobrebarriga con papas chorreadas, platos muy bogotanos y muy ricos, un tamal con chocolate.
En cuanto a la frase, Bogotá es la ciudad de todos y una ciudad de nadie, ¿qué opina?
Pues eso es una frase desafortunada, porque yo creo que Bogotá sí es una ciudad de todos, y eso ha ido cambiando. Yo creo que cada vez más los ciudadanos tenemos un sentido de pertenencia y de un amor y un respeto por la ciudad que se ve, digamos, en muchos sectores. Yo creo que eso ha ido cambiando para bien en la ciudad. Esto sí es una ciudad de todos y tenemos la obligación, los que hemos nacido acá, pero los que no también, de cuidarla y respetarla muchísimo. Es una ciudad que nos ha abierto las puertas, acá viven nuestras familias, acá trabajamos, acá hemos logrado desarrollar nuestra vida. Y uno, hay veces uno es de dónde nace, sino de dónde vive, de dónde tiene su vida, dónde tiene su corazón.
¿Qué le enamora de Bogotá? ¿Qué le enamora de esta ciudad?
A mí me encanta el clima de Bogotá. Me parece que es un clima sano, un clima seco, esas noches despejadas, un poco frías, pero con cielo despejado, me parece que son maravillosas, y eso me encanta. Y que primero, pues la ubicación, esta sabana de Bogotá, tal vez el valle interandino más lindo de América, y que además uno está muy cerca, usted se mueve a 2 horas de Bogotá y encuentra otros climas, otras variedades de plantas, regiones que cambian a una distancia muy corta, es que eso no lo ve en ningún otro lugar del mundo.
Representante Samuel Hoyos, agradecemos su compañía en este recorrido por la van de frecuencia legislativa.
No, muchas gracias a ustedes por este espacio, y tenemos que querer a Bogotá, esta ciudad. Es de todos, es una maravilla de ciudad.
Para Frecuencia Legislativa informó Natalia Martín.
Carlos Alberto, día del padre, ¿no?
Día del padre,
viejo Willy Rodríguez. usted con nuestra pausa musical. Hoy nos ha preparado un especial sobre el Día de los Padres.
¿Qué tal, amigo de Frecuencia Legislativa? Hoy es un día muy especial para todos nosotros, por lo menos hablando de Colombia. Resulta que hace 8 días se celebraba el Día del Padre en Colombia, pero por aquello en la segunda vuelta presidencial, pues el gobierno decidió dejarlo para el día de hoy. Es decir, vamos aquí en Frecuencia Legislativa a hacerles un pequeño reconocimiento a todos los padres, a todos nosotros. Considero que mis compañeros de la mesa de trabajo, la mayoría de todos son padres de familia, Diego Fernando, Cabeto, a los que son padres y pues hombre, hoy es un día y aquí en esta nota musical con el ingeniero Felipe Rodríguez solamente queremos decirles que el Todopoderoso los bendiga, los multiplique y que sigan siendo así como son buenos padres, responsables con los hijos, con la esposa, con el hogar. Vamos a hacer algún recorrido con las canciones que nunca se olvidarán un día del padre. Aquí está Piero, mi viejo.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga.
Vamos a inyectarle a esto un poquitico de melodía. Desde Venezuela, Oscar de León, género musical salsa, a él.
Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo, largos años de consejos. Él ha sabido brindarme, sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo.
Feliz Día del Padre a todos nuestros oyentes, tanto en Colombia como en el exterior. Hoy, por ejemplo, las esposas, las hijas, los hijos, invitar a almorzar al viejo porque es el que madruga a trabajar para traer el bienestar a casa. Nos vamos, estamos en América Latina, nos vamos por territorio brasileño. Allí está mi querido Roberto Carlos, que aún lo tenemos entre nosotros. Ahí está mi querido, mi viejo, mi amigo, Roberto Carlos, desde el Brasil, homenaje a los padres.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto. Del mundo.
Afortunadamente hemos escogido cantantes, artistas latinoamericanos. Aquí está José Luis Perales, a mi padre.
Tiene el andar cansado y a sus espaldas 60 y tantos años de esperanza. Tiene una casa, verdugo de sus manos.
Hoy unos que no podrían faltar el Día del Padre y casi en ninguna fecha, porque su música siempre está al tanto de todas las celebraciones en América Latina. Además que son de México y en México es quizás el país que más le ha aportado culturalmente a América Latina. Y todo el continente estamos en deuda con México, porque en México está todo lo que es cultura, el teatro, la literatura, en fin. Pero el caso que hoy nos ocupa es la música. Aquí está Alejandro, acompañado de su señor padre Vicente Fernández, cuando yo quería ser grande.
Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos.
Señoras y señores, para nosotros ha sido hoy un motivo de mucho agrado hacerles este pequeño homenaje a todos los padres de familia. Solamente que Dios los prospere y los multiplique para seguir siendo así como nos toca a todos, madrugar a trabajar para llevar el alimento a la casa. Pero cuando el padre trabaja, todo marcha bien en la casa. A Diego Fernando, a los señores padres, a todos ustedes, a los oyentes, feliz Día del Padre. Felipe Rodríguez Morales, jefe de contenidos, ingeniero, musicalizador, en fin. Felipe Rodríguez, yo soy William Rodríguez Molina. Feliz Día del Padre para todos.
Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre.
Carlos Alberto, y como siempre llega la sección de las redes sociales.
Sí, señor, llega el hombre más aplaudido. Aquí también están todos sus seguidores. Está Albertico, está Pacho, está Juancho. Están nada más.
Todos madrugaron.
Marixa y Laurita y todas sus seguidoras, ¿no?
Todas Mario Moreno Cantiflas. ¿Qué hubo, Mario? ¿Cómo va usted?
Hola, Diego, nuestros oyentes, a nuestros compañeros aquí, Carlos Alberto. Bueno, esta semana en la Cámara de Representantes vamos a arrancar con un trino de Alirio Uribe, que en su cuenta Alirio Uribe Muos dice: con la conciliación aprobada en Senado tenemos ley del vigilante. Me enorgullece mucho ser su ponente y poder poner por encima del interés de una empresa los derechos de quienes son trabajadores en el área de seguridad. Otro trino, el de Angélica Lozano, que en su cuenta @angelicalozano se dice: aprobado en segundo debate nuestro proyecto sobre la calidad del aire. Los coautores Federico Hoyos y Rodrigo Lara, mil gracias a tantos expertos que nos asesoraron y a mis brillantes asesoras, que fueron el alma del proyecto.
Mario Moreno Cantinflas, ¿dónde nos pueden seguir? Las redes sociales de la Cámara.
Nos pueden seguir a través de Twitter en @CámaraColombia y nos encuentran en Facebook e Instagram como Cámara Colombia.
Carlos Alberto, ya terminando este programa de este domingo, hablamos de noticias rápidas, noticias que ocurrieron el pasado jueves, y es que la Cámara de Representantes aprobó el procedimiento para elegir al nuevo Contralor. Ya esto está conciliado en las dos cámaras y pasa ahora a sanción presidencial. Es muy importante esto, Carlos Alberto, porque luego de que se posesione el nuevo Congreso de la República, la primera tarea que se tendrá es la de elegir el reemplazo de Edgardo Maya Villazón.
Sí, señor, pues el próximo Contralor General de la República será elegido tras someterse a un proceso de selección que se va a iniciar en una universidad acreditada con mucho prestigio. Luego pasará a una comisión bilateral integrada por delegados de los partidos políticos representados en Senado y en la Cámara, que conformará una lista de 10 elegibles, cuyos integrantes pues serán escuchados allí en las plenarias de las corporaciones.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, reconoció que alrededor de ese proyecto que brinda las herramientas para la escogencia del nuevo Contralor hubo una discusión álgida. Nosotros siempre propusimos que hubiera un tercer acto y un extremo que nos ayudara a hacer el filtro de la convocatoria pública para elegir al Contralor, lo dijo el presidente de la Cámara de Representantes.
Sí, señor Diego, y con todo esto lo que se busca es que esta elección de esta clase de funcionarios pues no sea con mermelada a bordo, ni sean a dedo, que sea transparente, también con mucha objetividad y con mucha honestidad de esta clase de elecciones como es la del registrador.
Meritocracia, llaman a la meritocracia, sí, para que se imponga con las nuevas elecciones en los cargos del Estado.
Sí, señor, y el próximo martes se citó a la plenaria de la Cámara de Representantes para discutir estos proyectos que están dentro de las extras que fueron solicitadas.
Vamos con extras hasta el
3 de julio, sí, señor. Entonces esperemos a ver qué sucede la próxima semana. Y hasta aquí llegamos con Frecuencia Legislativa, Carlos Alberto.
Pues nada más, pues ahora gozar y esperar que Colombia cumpla el mejor papel. Vamos a clavar, vamos a meter a Polonia 3-1.
Bueno, el mayor reto del equipo creo que es ganar y esperar el nuevo partido que le queda, el único partido, para ver si podemos avanzar.
Sí, y con un reto es que entren concentraditos a la cancha y que no haya expulsiones tan rápidas.
Sí, señor. Con esta información de la Selección Colombia, nos despedimos aquí en Frecuencia Legislativa. Quédense conectados ustedes con toda la información y las buenas noticias en la Radio Nacional de Colombia. Ya viene Voces del Senado, el programa de la Cámara Alta del Congreso de la República. ¡Feliz domingo para todos!